Te amas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Se fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano.
Ella tiene miedo de no saber nombrar
lo que no existe.
Lo que no existe. Que no
existe. A solas danza la misteriosa autónoma.
Con el agua que un sol esmerilado carga lo
que. En la línea mortal del equilibrio.
Bicho, aquí.
Desde esta orilla de nostalgia todo es ángel.
Se vuelve un poco opresiva la lectura de Alejandra porque está internada en esa cripta, en esa noche, a escribir como si fuera un túnel, ¿no? En busca de el silencio oro.
Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos.
Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe.
Hoy, un recorrido por el paraíso de la memoria de Alejandra Pizarnik, con Delfina Muschietti.
Este poema forma parte de la producción de Alejandra Pizarnik, que a lo mejor es esa ella, Delfina.
Sí, seguramente es esa ella, porque ese es uno de los grandes trabajos que hace la poesía de Pizarnik, que es distanciar a la que habla del yo tradicional de la poesía, ¿no? Ese es un trabajo que ella va haciendo poema por poema, precisamente presentando como una especie de multiplicidad de, no digamos personas, sino, yo digo siempre pronombres, porque no hay como un anclaje biográfico, aunque pueda haber material biográfico en esa ella que aparece, sino que es un despliegue de, digamos, despegarse de ese yo sentimental, confesional, tradicional de la lírica, de la poesía lírica, para ir presentando otras posibilidades, digamos, con respecto al sujeto de la poesía, ¿no? Que eso me parece que es una de las grandes tareas que hace el texto de Alejandra Pizarnik.
Bicho, aquí contra esto, pegada a las palabras, pegada te reclamo. Ya es la noche, vení, no hay nadie en casa, salvo que ya están todas, como vos, como ves, intercesoras. Alejandra, mi bicho, vení a estas líneas, vení, quédate, tomaste trago, llueve, no hay nadie en los cafés repletos, no te miento, no hay nadie. Ya sé, es difícil, tan difícil encontrarse. Bicho, de acuerdo. Vaya si sé, pero es así, Alejandra. Acurrucate aquí, bebé, conmigo. Mirá, las he llamado. Vendrán seguro las intercesoras. El party para vos, la fiesta entera. No pienses más en las ventanas. El detrás es más el afuera. Aquí, bichito. Quieta. No hay ventanas ni afuera y no llueve en Rangún. Aquí, los juegos.
Esos 36 años de vida que tuvo, cronológicamente hablando, Alejandra Pizarnik, ¿le alcanzaron? Es una pregunta que a lo mejor parte de un sentido común extremo, pero tiene una secuela esta pregunta, te aclaro, Delfina. ¿Le alcanzaron para consumar su producción literaria en función de ciertas temáticas que van apareciendo de manera casi recurrente en la poesía? ¿O no? ¿O dejó abiertas zonas que en su propia poesía están para poderla continuar?
Sí, obviamente para mí dejó abierto, porque nadie puede decir que a los 36 años ella concluyó todo lo que hubiera podido dar en el campo de la poesía. Diferente, por ejemplo, es el caso de Rimbaud, que voluntariamente a los 19 años dijo no escribo más poesía y se exilió, digamos, en un silencio muy extraño, muy misterioso. Y esos dos textos que escribió, bueno, revolucionaron la poesía moderna, ¿no?
El 29 de abril de 1936 nació en Buenos Aires Alejandra Pizarnik, hija de una familia de inmigrantes de la Europa Oriental. La Universidad de Buenos Aires pudo contarla como una de sus estudiantes en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte. Entre 1960 y 1964, Alejandra Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Allí publicó poemas y críticas en varios diarios y tradujo a importantes escritores y poetas como Antoine Artaud. Sus tres principales volúmenes de poesías, Los trabajos y las noches, Extracciones de la piedra de locura y El infierno musical, Alejandra Pizarnik los publicó al retornar a Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con su trabajo en prosa titulado La condesa sangrienta. Pizarnik sufría de constantes depresiones, motivo por el cual había sido internada en una clínica psiquiátrica. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica donde estaba internada, Alejandra Pizarnik decidió acabar con su vida ingiriendo una gran cantidad de seconal sódico.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Creo que el hecho de que Alejandra haya escrito hasta el último momento de su muerte, hasta los últimos días, implica que había, como en el mismo caso de Alfonsina, una continuidad, un deseo con la escritura que todavía perduraba hasta el momento de elegir la muerte. Por eso creo que no podemos decir dio todo lo que pudo dar, quedó abierto el camino, quedó... Es más, creo que también eso tiene que ver con la producción de poetas posteriores que siguieron ese camino, ¿no? Uh-huh. Que sea como si fuera una senda abierta que se continuó en el futuro, en las poetas que la siguieron. Yo creo que Alfonsina y Alejandra hacen un arco que después da en las poetas de los 80, ¿no?
Barrancas del Plata en Colón, redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros. Los mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro.
El 29 de mayo de 1892 nació Alfonsina Storni. La poeta decide estudiar la carrera de maestra rural en Coronda y allí recibe su título profesional. Con el tiempo gana un lugar sobresaliente en la comunidad escolar, consigue un puesto de maestra y se vincula a dos revistas literarias, Mundo Rosarino y Monos y Monadas, donde publicaría sus primeros poemas.
El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste, y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas.
En 1916, y con grandes dificultades económicas, logró editar su primer libro, La inquietud del rosal. En esas páginas, Alfonsina Storni comienza a delinear los contornos de un rol de mujer al que ella contribuirá a esclarecer como pocas mujeres de su época supieron hacerlo.
Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra y sobre nada la arboladura negra de los pinos.
Tramas.
Cuando te decía que esa pregunta que partía del sentido común tenía una segunda parte, precisamente pensaba en Arthur Rimbaud, en esa especie de imposición al silencio que, después de generar su segundo texto, bueno, y definitivo, clausura su pasaje literario, ¿no? Yo no sé si es muy científico, aclaro y te lo digo honestamente, este punteo de temáticas a las cuales te invito a ir recorriendo, porque leyendo diferentes estudios, incluso algunos generados por vos misma, encontré como ciertas temáticas que aparecen estableciendo hitos o estaciones en la poesía de Alejandra Pizarnik. La infancia.
Sí, bueno, la infancia es un punto, yo diría, estelar de la poesía de Alejandra Pizarnik, y que además la comunica con otras autoras contemporáneas y no contemporáneas, y con otras, hasta podríamos decir, personajes, ¿no? Y estoy pensando en Silvia Plath, por un lado, quien también se comunica por el fin de la vida, digamos, por el, la decisión del suicidio, y estoy pensando en un personaje como la Alicia de Carroll, que es un personaje fundamental también para mucha de la literatura escrita por mujeres, porque implica un aventurarse en el conocimiento de sí, que es importantísimo en el texto de Alejandra, y que para mí termina finalmente en lo que es una historia del género, ¿no? Del hecho de ser mujer escritora. Por eso siempre digo que hace arco con Alfonsina Storni.
Delfina Muschietti se ha dedicado a estudiar la vida y la obra de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Entre muchas de las publicaciones de Muschietti podemos citar a varias de ellas dedicadas a la autora de Los trabajos y la noche, como es el caso de Alejandra Pizarnik, La niña asesinada, publicado en 1989, o bien Alejandra Pizarnik y después de La niña asesinada al punto de fuga, artículo publicado 7 años después. Desde 1993, Delfina Muschietti es directora de la colección de poesía Biblioteca del Erizo, publicada por la editorial La Marca de Buenos Aires. A su vez, Muschietti no deja de ejercer como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Y en el caso de Plath, es interesantísimo porque Plath es contemporánea a Alejandra Pizarnik, que escribe en los años 60, es decir, los dos libros más importantes de Alejandra son Árbol de Diana, más importantes de la primera época de asentamiento, digamos, de su voz. 1962, Árbol de Diana, y 1965, Los trabajos y las noches, ¿no? Plath había empezado a escribir a mediados de los 50 y escribe esos textos fundamentales que son el libro que se publicó después de su muerte en el 61-62. O sea que mientras Alejandra empieza a escribir uno de sus primeros grandes libros, que es Árbol de Diana, Plath está terminando esa gran obra que es Ariel y que se publica después de su muerte. O sea que evidentemente trabajaron simultáneamente y se comunica con Plath por esta misma, o sea, la infancia como un territorio, como una memoria a ser explorado en ese, por un lado un jardín, como dice la misma Alejandra, ¿no? Como el jardín de la Alicia de Carroll, pero un jardín en el que hay que meterse, digamos, para escribir, para leerse a sí misma, ¿no? Hacia atrás.
Un jardín seguro, en un punto y extrañado en muchos puntos dentro de su poesía, me parece.
Sí, sí, un jardín seguro y extrañado, y acá hay otro autor fundamental con el que se comunica en el jardín de la infancia, que es Trakl, a quien ella cita en los primeros textos que no son tan conocidos, ¿no? Los dos primeros de ella, que es un autor con el que tiene mucha relación, mucha afinidad. Incluso hay muchísimos versos de Alejandra que, si uno los aísla, parecen citas de Trakl, ¿no? Y en Trakl también está, no lo llama jardín, sino bosque, ¿no? Jardín y bosque son dos espacios geográficos, digamos, en donde se sitúa la infancia. Y tienen los dos, tanto Alejandra como Trakl, lo califican de la misma manera, sacrílega. Es decir, el lugar donde no está todavía la ley adulta, la ley de la cultura, la ley que cae, digamos, sobre ese infance que es todo deseo, que es deseo sin límite, digamos, ¿no? Y que es el que en el que tanto Trakl como Alejandra se permiten viajar.
Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes.
Imaginemos por un momento que esta es una nota a pie de página. Así como veníamos hablando, o te proponía de ir pasando por diferentes hitos que desde la poesía de Alejandra Pizarnik se pueden detectar, o a quien la quiere estudiar la puede reconocer, esta sería una nota a pie de página que surge a partir de una mención que me gustaría particularmente que la ampliaras, que es sus contemporáneos. ¿Qué pasa entre Alejandra Pizarnik y escritores, poetas de ese mundo complejo, apasionante, hoy añorado de los 60?
En Argentina.
En Argentina, sí.
En Argentina es muy interesante el mapa, ¿no? Yo estoy ahora tratando de terminar, ya hace tiempo, un libro de ensayos en donde pretendo diseñar un mapa de la poesía argentina del siglo XX en adelante, ¿no? Y ahí trato de ver primero la inserción de Alejandra en la generación del 60, que es la famosa generación de la poesía social, llamada así de esta manera porque es una como una especie de rótulo, ¿no? En el que entran muchas historias y muchas textualidades, muchas poéticas, pero que, bueno, tiene como una relación con la realidad, entre comillas, muy particular, ¿no? Y que, bueno, después va a dar en la generación de los poetas desaparecidos, claro, obviamente.
Claro. Durante la sinuosa década de 1960, una buena cantidad de versos se vieron impregnados con el intento de reflejar los acontecimientos políticos y sociales de entonces. El compromiso de la época se fue diluyendo lentamente hacia 1970, donde, a la vez que se abandonaba muy pausadamente la obligación de reflejar la época, cobraba mayor peso la subjetividad del poeta y volvía a un primer plano la concepción de la cultura como un fenómeno más universal que estrictamente latinoamericano, como ocurrió en la época anterior.
En esa generación está Hellman, y Alejandra tiene al principio, los dos primeros libros de los años 56, 58, una relación como de, no digo coqueteo, pero de inmersión en algunos rasgos de esa generación. Por ejemplo, tiene determinado vocabulario que no va a aparecer nunca más después. A partir que ella escribe El rol de Diana, eso se termina, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, nombrar la camiseta, ¿no? Las alpargatas, las caries de las muelas, elementos que son como directamente tomados de la realidad, y puestos en el poema. Y son palabras que después son erradicadas de la... ella hace como después una especie de esfuerzo de abstracción de esos elementos lingüísticos que la vinculan con la realidad, y produce esa poesía tan rara que es la de Árbol de Diana, ¿no? Con esos poemas cortos que a veces tienen dos versos, como el famoso poema 13 que yo siempre cito y le doy a los alumnos de la universidad, explicar con palabras de este mundo por qué partió de mí un barco llevándome. Son dos versos y es realmente un poema interesantísimo, lleno de resonancias, de sugerencias, de misterio, de posibilidades de análisis, de relación con otros elementos, pero un registro de lengua totalmente como culto, si ustedes quieren, hiperculto, ¿no? En donde todos estos rasgos que comunican el vos, por ejemplo, no lo usó nunca más. Lo usó en los dos primeros.
Al comienzo, en la
al comienzo, de los 50. Cuando estaba ahí, como tratando de buscar su voz, yo pienso, ¿no? De establecer su lugar dentro del mapa de la poesía.
En 1962, la mítica editorial Sur publicó Árbol de Diana. Prologada por Octavio Paz, esta obra supuso el reconocimiento definitivo de Alejandra Pizarnik por parte de la crítica literaria. Los poemas eran mayoritariamente cortos, todos en verso libre, plagados de contradicciones y sugerencias a veces increíbles por su lucidez. En Árbol de Diana, la soledad de la conciencia del ser humano se afronta sin contemplaciones y sin renuncias.
Dramas.